proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Y nosotros acá en Uruguay estamos enfrascados en nuestros temas, viendo qué pasa con la campaña, qué pasa con los candidatos, qué pasa con el debate, qué va a pasar con el balotaje. Pero siempre es bueno por un rato tomarse un tiempo y mirar para el costado y ver cómo le está yendo al vecino. ¿Sí? Bueno, para saber cómo le está yendo al vecino, cruzamos el Río de la Plata y nos reencontramos con Pablo Broder allí en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pablo?
Un gusto saludarlos, Jorge. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Queriendo saber de tu país.
Vos sabés que vos decís que ustedes están en plena campaña por el balotaje. Y yo siempre te decía que el clima, la tranquilidad con que se vive, a mi criterio, al criterio de un argentino acostumbrado a este tipo de situaciones como las que pasan en Argentina, es una materia casi de una sana envidia. El otro día un amigo mío me contaba, como un dato de la cultura institucional y política uruguaya, cómo en la ruta, en la interbalnearia, vos encontrabas, llegando a Montevideo, vos encontrabas en los postes de luz las chapitas, los avisos, sí, de los tres candidatos importantes. Estaba una especie de plástico, uh-huh, con la propaganda del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, uno arriba de otro, y todo civilizadamente. Bueno. Lo cual, en mi condición de medio uruguayo, casi me enorgullece, ¿cierto?
¿Pero eso no sucede en la Argentina?
¿No
comparten una columna?
¿Qué van a compartir? Si vos ven un cartel de un partido distinto, lo arrancan a pedazos a las 3 de la mañana.
Ah, bueno. Ah.
No, pero mira, es distinto. Pero vos querrás saber un poco en estos días qué es lo que ha pasado, ciertamente, qué está pasando, ¿no?
Sí, claro que sí.
Me imagino.
Claro, porque ustedes van adelante de nosotros, ya pasaron, no tuvieron balotaje, ya saben quién va a ser el presidente, dentro de un mes va a estar asumiendo. ¿Cómo viene la cosa?
De alguna manera, vos sabés que es una fortuna que no haya habido balotaje, porque se hubiera prolongado un clima que a mi criterio no hubiera modificado la realidad, o sea, no era posible que el macrismo remontara en un eventual balotaje, a mi criterio. Pero yo te digo que se vivió una situación bastante especial. Vos sabés que en los días previos a la elección se vivía, a mi criterio, ¿no?, un clima bastante oscuro, había un clima de desasosiego, de intranquilidad. Producto, por un lado, de la lucha electoral, ciertamente, ¿no? Pero había un clima de movilización social exacerbado, también por la política, una estampida cambiaria, una consecuente inflación, y junto con los rasgos, Jorge, más rigurosos de una persistente recesión, vos lo conocés, que se vio potenciado todo este tipo de escenario por las opiniones sombrías que llegaban desde el exterior. ¿Y por qué te digo esto? Mira, en los mismos momentos en que vivíamos, momentos previos al acto electoral, el Fondo Monetario, que nos dio 57.000 millones, que no es poco, dijo algo así tan tranquilizador como esto. ¿Me estás escuchando, cierto?
Sí,
¿no?
Sí, claro.
La Argentina se encamina a convertirse este año, dice el Fondo, en el tercero entre los países con mayor inflación del mundo, con una suba del costo de la vida del 57%, un producto bruto que cae, un desempleo feroz, etcétera, etcétera. Pero también dice que uno de los datos más significativos es que pronostica que la inflación aumentará otra vez respecto del año pasado y que será una de las más altas del mundo. Solo dos países aparecen con una inflación mayor a la de Argentina en los pronósticos del Fondo: Venezuela y Zimbabue. Detrás de la Argentina están Sudán del Sur, etcétera, países pequeños de África. El fondo agrega que la contracción en la Argentina continuó aunque un ritmo más lento, y los riesgos en el futuro son claramente mayores debido al fuerte deterioro de las condiciones de mercado. Y termina en ese tan tranquilizador mensaje diciendo: la Argentina, Irán, Turquía, Venezuela y países más pequeños afectados por conflictos como Libia y Yemen experimentaron o continúan experimentando dificultades macroeconómicas muy graves. Simultáneamente, prácticamente unos días después, el Washington Post, en un también sereno mensaje que mandaba a sus lectores, decía: Argentina en un terrible déjà vu de crisis pasadas, se precipita una vez más hacia el abismo económico. Y dice: los peronistas, herederos de una compleja maquinaria política, están listos para el regreso masivo en medio de una mezcla tóxica. Esto, obviamente, vos sabés muy bien cuál es la influencia que puede tener la opinión del Fondo Monetario, del Washington Post, lo mismo que el New York Times. Esto no hizo nada más que convalidar la situación de profunda recesión económica que se vive en la Argentina, con, todos lo sabemos, una inflación potenciada, la pobreza, el tipo de cambio que vuelve loco a la gente, etcétera. Y te doy un datito nomás, porque no me gusta dar demasiadas cifras, pero la compra-venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires completó su 16º mes a la baja. Hace 16 meses que viene bajando consecutivamente. Y entre un año y otro, entre el 19 respecto al 18, cayó casi 20%. Bien, este es el marco, Jorge, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en las elecciones? Se llevaron a cabo, y se llevaron a cabo en un clima, yo te diría, bastante distendido, el acto eleccionario en sí. El antecedente fueron las inútiles primarias, las PASO, que no, como yo te decía reiteradamente, no servían para nada en la Argentina porque no llevaban ningún efecto práctico. De alguna manera, la elección, como te digo, con un resultado ya claramente definido, te quiero comentar que tiene un rasgo significativo en primer lugar. La rapidez con que se conocieron los datos. El escrutinio provisorio en 3 horas estaba prácticamente liquidado, lo cual es un dato muy significativo porque tranquiliza, calma los nervios y determina que ya se sabe qué va a pasar. De alguna manera, una de las conclusiones que yo te puedo señalar como, digamos, relevantes por fuera del triunfo, ya no tan aplastante del kirchnerismo, que en su momento, te quiero recordar, Jorge, que en las PASO sacaron casi 17%, y se pensaban que venían por todo, que se iban a comer a los chicos crudos. Vos sabés que estas elecciones, si bien confirmaron el triunfo de la de esta oposición peronista kirchnerista, mostraron un resultado que fue inesperado para muchos sectores. ¿Por qué? Por el enorme repunte, el casi inesperadísimo repunte del oficialismo de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, y que dejó como resultado importante desde el punto de vista de la estructura política de la Argentina una nueva configuración en términos de poder. Pareciera ser que la democracia argentina se querría o podría, siempre en potencial, irse organizando alrededor de 2 fuerzas que no son partidos, sino coaliciones, cada una de ellas bien definidas. No constituyen 2 bloques de poder, uno en el gobierno y otro en la oposición, sino que se enfrentan 2 mosaicos agrupados y que ningún líder tiene hacia adentro ni respecto de los demás todo el poder. Y esta es una configuración, Jorge, que podría pensarse que es virtuosa, porque no hay una acumulación de poder que haga pensar en una nueva hegemonía. En este sentido, pareciera ser que el formato que eligió el electorado es una especie de antídoto, te diría, contra cualquier fantasía autoritaria, y que va a demandar, para quienes operan sobre esa escena bipartidista, una enorme capacidad de negociación externa, y te diría que aún más interna, porque no son lo mismo los kirchneristas de izquierda que los peronistas de derecha, y no son lo mismo en la coalición oficialista actual y opositora dentro de 10 minutos, lo que son el radicalismo o la coalición cívica de la gente del PRO, que es el partido de Macri. Ahora, este escenario, a mi criterio, Jorge, configura, al igual que en muchos países de fuerte institucionalidad, un esquema de poder político balanceado entre fuertes conglomerados a ambos lados del centro, y obliga a sus líderes a una permanente y madura negociación. Y te digo lo de madura, enfatizo lo de madura, porque no es un atributo demasiado encontrable en la estructura política argentina, cuestiones madurez. Y te digo por qué. Porque en este preciso momento, en estos momentos donde ya el gobierno electo, con toda su estructura, debería estar trabajando y poniendo sobre la mesa algunos de sus planes, aparenta estar todavía en campaña. Yo no sé si es para el consumo interno, para calmar las aguas de su sector, pero realmente tendrían que dejar de actuar como si estuvieran en campaña lanzando diatriba, porque ya ganaron la elección. Ya no le hacen ningún favor a la sociedad seguir agregando factores urticantes. Esto es así, me estás escuchando ciertamente,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro que sí. Ahora, Pablo, en definitiva, coincido con estas últimas apreciaciones. Por un lado, la situación gravísima de la economía argentina, y por el otro lado, el cierto equilibrio que va a haber de representatividad parlamentaria, de alguna forma creo que obliga, los hechos obligan a pacificar la situación y entrar en un gobierno con un nivel de madurez imprescindible, ¿verdad?
Vos decís la justa, Jorge, y eso es lo que se puede y se debe pensar en cualquier país que no adolezca de la casi adolescencia, valga la redundancia, que tiene la Argentina en materia política. O sea, y hay un dato por el cual lo que vos decís tiene un correlato operativo real. El Parlamento va a estar profundamente dividido. En la Cámara de Diputados, la primer minoría no es la del peronismo, sino es la de Cambiemos, la de Juntos por el Cambio, que va a tener 119 diputados sobre un total de 252, mientras que el peronismo tiene 103, 104, una cosa así, lo cual lo va a obligar, por supuesto, a hacer alianzas con algunos partidos minoritarios, especialmente con la izquierda. Pero este balance, esta configuración del Parlamento va a obligar sí o sí a producir acuerdos para poder sancionar las leyes que inevitablemente el nuevo gobierno necesita frente a lo que vos también decís de la terrible situación económica por la que atraviesa la Argentina. Esto es así de simple, pero te agregaría algo más como para que lo tengas un poco, que lo tengamos entre vos y yo, entre vos, yo, Ricardo y los oyentes, un poco inspectores, que es en su momento, cuando asumió el gobierno Kirchner y posteriormente Cristina, hicieron uso y abuso de un elemento que se llamaba los DNU. ¿Qué son los DNU? Los decretos de necesidad y urgencia. Como el Parlamento no está demasiado frecuentemente en actividad, frente a una actividad recesiva parlamentaria, metían decretos de necesidad y urgencia con fuerza de ley, que después, por supuesto, tenía que ser convalidado, pero de alguna manera permitían sortear esa necesidad de negociación que un trámite parlamentario normal lo marcaba, ciertamente. Ahora, hay otro dato más que está flotando en el ambiente y que tiene que ver con esta nueva configuración política que se está hablando mucho en los corrillos del gobierno electo, del presidente electo, la necesidad, cosa con la cual coincido, de hacer un acuerdo o pacto social. ¿Qué es un pacto social? Es un acuerdo simplemente entre gobierno, cámaras empresariales, dirigentes sindicales, gobernadores, quizá algún otro grupo, sobre variables como salarios, tarifas y precios en un lapso de tiempo determinado. En términos más generales, yo diría que es un instrumento no monetario para intentar romper la inercia inflacionaria, que es lo que nos conduce ahora a esta estampida de precios y salarios que me parece que no tuviera fin. Sin embargo, incluso en su mejor versión, Jorge, los acuerdos sociales y económicos que conocemos, o más genéricamente, los planes que tienen como objetivo romper la inercia inflacionaria, presentan, a mi criterio, varios problemas. Quiero decir con esto que no está todo asegurado por el hecho de que se suscriba algún acuerdo o un tipo de pacto social de entrada. ¿Por qué? Porque, en principio, ante su inminencia, los empresarios, cuando ven que, por ejemplo, viene un pacto sobre precios, que va a haber una especie de congelamiento, suponte, se anticipan y antes de que se ponga en vigencia suben los precios, por si las moscas. Y el segundo caso es que, la segunda situación, es que van a generar de por sí una actividad regulatoria, una actividad de regulación preventiva o de control por parte del Estado, que obviamente siempre desalienta la inversión. Y el tercer problema, que es el que hizo que los acuerdos económicos no funcionaran, es que en muchos casos que esto ha ocurrido, las autoridades en su momento, no solo en la Argentina, ¿no?, terminan confundiendo ese instrumento que solo compra tiempo, porque el objetivo es reducir los costos y la inercia inflacionaria, con un fin en sí mismo, y se encuentran como pegados a ese pacto. Y el país lo que necesita no es un pacto que arroje, que circunscriba ciertas variables económicas, sino que diseñe una política de fondo hacia el crecimiento, ciertamente.
Bien, hola. Sí, Pablo, tenemos que ir redondeando la conversación. Simplemente una última pregunta. ¿Qué se puede predecir, si es que se puede predecir, sobre el precio del dólar de cara al tiempo cercano que viene?
Mira, es la pregunta del millón, básicamente. Va a depender de dos cosas. Uno, de la consistencia con que Fernández y su grupo formulen planes coherentes y que sean creíbles, porque todo el tema del dólar está basado en un tema de credibilidad. Si de pronto la gente, como y te digo por qué, porque el dólar subió enormemente, es decir, la estampida del precio del tipo de cambio en la Argentina fue de locos, de modo que ya un poco los mercados, como hacen siempre, que son mucho más inteligentes que los gobiernos, descuentan lo que va a ocurrir. Y en ese sentido, lo que nos parece ahora natural, que es un dólar paralelo a 65, 66 pesos, cuando hace poco estábamos con un dólar a 20 o a 30 o 40, y no es moco de pavo pensar que en pocos meses hubo una devaluación del 50% del tipo de cambio, de modo tal que los analistas muchas veces analizan que el mercado ya descontó hace bastante tiempo el problema de la posible consecuencia sobre el tipo de cambio. Es de suponer que si hubiera un acuerdo social, si hubiera una credibilidad sobre las variables que va a utilizar el gobierno, sobre los instrumentos que va a utilizar el gobierno, y con un acuerdo de los gremios, que en este momento parece que estuvieran amansadísimos, porque te digo algo, hace 10 minutos los gremios hacían marcha por cualquier causa a lo pavote, y ahora dicen: nosotros no le vamos a exigir al gobierno porque la situación es muy mala. La situación era mala hace un año, 6 meses, y ahora lo mismo, pero no le van a hacer, con lo cual es una enorme ventaja que va a tener este gobierno. De alguna manera, la reflexión que me hago es que si son coherentes las primeras manifestaciones del gobierno en cuanto a su instrumental, en los próximos meses no deberíamos tener demasiadas sorpresas. Eso no significa que dentro de 2 meses me diga, Pablo, me auguraste que el dólar se va a quedar quieto y ahora está 100. Eso no es posible, porque bueno, va a depender de lo que haga el gobierno.
Tendremos que esperar entonces. Pablo, gracias por tu aporte. Buen fin de semana.
Les mando un abrazo muy grande. Un gusto saludarlos.
Saludos. Chau.
Frecuencia abierta.